extraordinariamente interesantes, pero a la vez desafiantes, de este gran congreso que se llamó justamente Al fin de la batalla, que era pues el fin de siglo. No sé si que dura no esa batalla, pero por lo menos lo terminamos, que ya es bastante. Pero también es, por supuesto, una alusión al hecho de que la democracia es una batalla permanente, es una batalla que nunca está ganada, y que en el Perú, y el Perú no es la excepción, es más bien batalla que está más aguda que nunca, a pesar de que todos los días recibimos una dieta consistente de anuncios sobre lo bien que va la economía del país y lo extraordinariamente rápido que estamos creciendo desde hace ya años. Y no obstante, me acabo de encontrar con un informe reciente del Banco Mundial en más de 200 países, en donde se constata que el Perú no es el único que ha estado creciendo, sino que han estado creciendo una enorme cantidad de países en el mundo desde hace 10 años. Y esa es la buena noticia. La mala es que eso no parece haber tenido ninguna incidencia en la gobernabilidad, que quizás es uno de los puntos que a lo mejor va a estar presente acá. Somos un país sumamente complicado, como lo vamos seguramente a constatar en nuestra conversación. Hay nombres que se me vienen a la cabeza. Por un lado, Fitch, ¿no? Esta gran central, ¿cómo se llama esto? De riesgo, calificadora de riesgo, que nos ha dado este grado de inversión. Y por otro lado, Putis, ¿no? Que es otra central de riesgo, ¿no es cierto? De otro tipo. Las dos cosas están presentes al mismo tiempo en Perú, ¿no? TLC y el paro que se viene el 9 de julio, ¿no es cierto? Que ya nos tiene a todos en plena, digamos, expectativa. Por un lado, entonces, estas noticias extraordinariamente buenas, por supuesto que son buenas en muchos sentidos, y a la vez cada vez un creciente malestar y descontento en el país, que también tiene seguramente muchas causas muy fundamentadas. Entonces, de todas esas contrastes extraños y complejos que se echan a nuestra sociedad, espero que podamos conversar entre los cuatro esta noche. Vamos a hacer una introducción inicial, cada quien va a decir lo que sienta o tenga ganas de decir inicialmente. Cada quien empleará el tiempo que le parezca y vamos a tratar de mantener un sistema, digamos, de conversación, una ficción en realidad, porque es difícil tener una conversación, como dice Julio, con esos reflectores, y luego además una conversación en público. Pero la democracia también es una ficción, ¿no? Una ficción extraordinariamente compleja. Y con esto termino, ¿no? Justamente lo que este estudio del Banco Mundial exploraba era la pregunta sobre si es necesario, o mejor dicho, si el crecimiento económico trae gobernabilidad. Y esta es una pregunta que parecería evidente, y no obstante, los indicadores que examinaba este estudio, que es un estudio, ¿no? Pero muchos economistas coinciden con esto, que no necesariamente. Modelo chino, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Mucha gente que es nostálgica de Pinochet, que dice que Pinochet fue el que hizo que Chile despegara, ¿no? ¿Cómo nos explicamos el hecho de que Fujimori siga teniendo la aprobación que tiene? ¿No es verdad? Tras todas las evidencias que vemos continuamente y por último las que hemos visto ayer con su socio que le dio una especie de abrazo de oso, ¿no? De guiño, levantar ese pellecito volado que no sé si le chupó, pero Fujimori parecía muy contento por lo menos en ese rato. Vamos a ver qué pasa con eso. No quiero utilizar más tiempo. Vamos entonces a pasar a una introducción inicial. Me parece que de pronto puedes comenzar tú, Julio, si te parece, que creo que tú tenías cosas que decirnos que a todo el mundo seguramente le van a interesar especialmente.
Yo traigo un guión, así que bueno, para comenzar quisiera agradecer a Moisés por esta invitación y reconocer que el título que ha escogido tiene un doble alcance. Uno, porque la batalla por la democracia es la historia de Occidente moderno, la historia de la modernidad, desde Erasmo, Montaigne, Voltaire y todos esos nombres que nos suenan tanto, siempre en Occidente occidente se ha librado una dura batalla para liberar a la humanidad del yugo impuesto por las monarquías y la iglesia, y también para que la humanidad desarrollara las virtudes republicanas, facilitando la participación autónoma de los individuos en los diferentes planos de su existencia. Al fin y al cabo, la modernidad se puede sintetizar por la búsqueda de la autonomía de los individuos. La modernidad es el invento del individuo. En segundo lugar, porque el Perú ha participado y sigue participando en la batalla por la democracia durante los últimos 100 años, para no remontarnos más atrás. Peruanos de todas las condiciones y en diferentes partes confluyeron la dura lucha de que para que todos contaran con derechos democráticos, aunque ello significara sufrir prisión, exilio, tortura y muerte por parte de las fuerzas del orden, defensoras de los poderes fácticos, empresariales, militares, eclesiásticos. Es bueno recordar que la batalla por la democracia no es un lecho de rosas, ni ha sido agua de malvas, y que en el Perú le hemos sufrido y gozado. Es decir, la libertad ha sido y seguirá siendo la bandera que las fuerzas democráticas han desplegado y deberán seguir enarbolándola, porque libertad y democracia son conceptos y promesas vinculantes. Pero si la libertad y la democracia son dos caras de la misma moneda, no sucede lo mismo con el desarrollo, vale decir, hoy en día con el capitalismo y con la democracia. Al contrario, estos dos conceptos son antagónicos. En efecto, son contradictorios porque el capitalismo tiende a concentrar los recursos en pocas manos y la democracia, como se ha dicho, promete distribuirlos. Subrayo la palabra de promete. Asimismo, porque para el capitalismo los individuos son productores y consumidores, minimizando su humanidad, mientras que para la democracia los individuos son ciudadanos y reconoce su humanidad. Las últimas cosas de Sennett a propósito de la cultura del capitalismo vale la pena recordar. Es decir, entre el capitalismo y la democracia existe una tensión permanente, que ha habido situaciones en la historia en que uno ha subyugado al otro y lo ha hecho desaparecer. Todas las revoluciones han querido acabar con el capitalismo y han acabado con la democracia. Y el capitalismo, a su vez, muchas veces ha querido acabar con la democracia para desarrollarse. El hecho concreto es que democracia y capitalismo deben y mantienen una tensión ineludible. Y hoy por hoy lo vemos, lo vivimos muy claramente en el Perú. Por otro lado, como ya he sabido, no hay relación entre crecimiento económico y democracia, como no lo hay entre corrupción y crecimiento económico. Si no, para eso está Italia, Japón, Estados Unidos, países corruptos que tienen democracia y tienen crecimiento económico. A lo sumo, Adam Pilborsky ha demostrado que las democracias que tienen un ingreso per cápita mayor de $4,000 tienen mayores probabilidades de subsistir a las tentaciones autoritarias. Creo que todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no? En estas condiciones, el Perú vive hoy una situación que yo llamaría paradójica. Como todos sabemos, durante los últimos 6 años, el Perú ha tenido un crecimiento, un elevado crecimiento y un sostenido crecimiento económico que aparentemente continuará por varios años a pesar de las crisis que experimentan los países del norte. No tengo por qué entrar en mayores cifras, pero que este crecimiento económico ha sido relativamente espectacular, sobre todo en determinados lugares. Sin embargo, a pesar de este crecimiento económico, a pesar de estas posibilidades futuras que se distinguen por el Perú, la población ha desaprobado sistemáticamente a los dos gobiernos. Toledo llegó a ser el presidente más impopular del mundo. Y ustedes se acordarán cuando llegó a tener un nivel de aprobación del 5%. En este momento, el sur del Perú le da una aprobación del 3% a Alan García. Al cabo, todavía no hemos cumplido 2 años. El centro le da 7% de aprobación. Esto, esta misma sociedad desaprueba las instituciones oficiales y es el país que desaprueba más en América Latina al régimen democrático. Es decir, ¿cómo explicar el crecimiento económico por un lado y la desaprobación? Ya sabemos que las experiencias, las explicaciones más ligeras son de que no hay suficiente redistribución, cosa que yo pondría en duda. El boom económico en Trujillo, el boom económico en Arequipa y en Ica y en otras partes, no es que no haya redistribución. El crecimiento del crédito en 40% al año, es decir, da muchos indicios de que esa explicación sería dudosa, pero eso lo dejo para la segunda ronda. Lo que sí quisiera agregar es dos informaciones que yo no creo que sean anecdóticas. Junto con esta desaprobación al sistema político general, que es la desaprobación más aguda que hay en América Latina, hay dos datos. La última encuesta de valores que se acaba de publicar sigue indicando que el Perú es uno de los países en los cuales la desconfianza es de las más elevadas en el mundo. Pero si es que queremos algo más, yo tengo el último dato. El dato de la felicidad. Esta encuesta de valores pregunta: ¿cuán feliz es usted? ¿Se siente suficientemente feliz? Se han hecho un índice de felicidad. Los países más felices del mundo, en la que la población es la más feliz del mundo, es Dinamarca, comprensible. Puerto Rico, tal vez por la salsa. El tercero es Colombia. En América Latina, el orden es el siguiente: El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, República Dominicana. República Dominicana en el mundo llega a tener el puesto 42. Y al final llega el Perú, el puesto 61. ¿Por qué? En un ambiente de crecimiento económico, de boom económico, durante 6 años, hay tanta desaprobación al régimen político, no solamente al gobierno, a las autoridades, sino al régimen en su totalidad, y se presentan índices de tanta infelicidad y de tan poco futuro. Eso sería, yo creo, un buen motivo para comentar sobre qué nos pasa a los peruanos para eso.
Perfecto. Bueno, yo no tenía pensado hacer ningún tipo de declaración inicial, pero me parece bien interesante lo que Julio ha mencionado. ¿Por qué somos tan infelices los peruanos? Al final de cuentas, y creo que tiene mucho que ver con el hecho que estamos creciendo sin querer queriendo, como dice el Chavo el Ocho, ¿no? Tú ves para atrás y al final le haría la impresión que el crecimiento nos cayó del cielo, no lo estamos aplicando de una manera consistentemente. Por lo tanto, es un crecimiento de parches. Cuando hablamos de parches, quiere decir que tiene regiones que no participan, tiene sectores que no participan. y al final, lamentablemente, pues la fragilidad humana es tremenda, ¿no? Si hay algo que odia más una persona con problemas es que de costado le vaya viendo bien, es decir, y ahí hay un problema que tiende a agravarse, a exagerarse, ¿no? Tú decías lo de Toledo está en el libro de Guinness, tuvo un mes en que su aprobación presidencial fue menor que el crecimiento del PBI, eso no ocurrió en ningún país del mundo. Cuando tuvo 5% creció 7 ese mes del PBI, una cosa que en ningún país del mundo ha ocurrido, y es porque a diferencia de otros programas o de otros modelos de libertad y democracia, ¿no? en el mundo desarrollado, aquí lo estamos haciendo un poco por la puerta falsa, no lo hacemos de una manera organizada y te ocurren esas fechas, ¿no? Por eso que hasta cierto punto, cuando hablas del problema que puede existir entre el crecimiento y la gobernabilidad en el Perú, profundizamos el problema por no hacerlo de una manera orgánica, integral, generalizada, ¿no? Es decir, el proceso de desarrollo del peruano se va a extender mucho más años de lo que debería ser necesario, porque no lo estamos haciendo convincentemente, con convicción, de una manera organizada, y eso te genera, me parece a mí, esos problemas. Donde sí, ciertamente estoy bastante, no solamente en desacuerdo, sino un poco sorprendido, es por qué tiene que haber tensión entre capitalismo y democracia. Yo pensaría que más bien es exactamente lo contrario, donde hay una tensión tremenda entre estatismo y democracia, que son absolutamente contradictorios. Cuando el Estado controla los bienes de producción, no hay democracia, eso es clarísimo. Pero en el caso del capitalismo, es la esencia de la libertad del mercado, que eventualmente debería, cuando se desarrolla la sociedad, sumarse con mucha facilidad a la libertad de elegir. Es decir, son dos esquemas que tienen más en común que lo que tendría un esquema, o digo, de planificación central, con democracia. Entonces ahí sí me sorprende que tú consideres que inevitablemente tiene que haber tensión entre los dos. Yo diría que es al contrario. La sociedad ideal es aquella en la cual existe libertad económica total y libertad política total. Ese es el punto en el cual tú dirías que el ser humano tiene absoluta libertad de elección en todos los aspectos de la vida. Y esas son las sociedades más felices, las del mundo desarrollado, las europeas, capaz algunas regiones en Colombia, así no sé, aunque no sé, porque los colombianos están tan contentos, pero bueno, pero me sorprende, porque yo sí creo que es más bien lo contrario. Yo creo que la manera como se desarrolla la libertad de una sociedad es con la libertad de elección. La libertad de elección viene de la libertad de mercado, por lo tanto debería ser más bien no un motivo de tensión, sino de complemento. Debería ir más bien. No conozco una sociedad que se haya desarrollado sin libertad de mercado. Todas las sociedades que han intentado desarrollarse sin sociedad de mercado fracasaron, tarde o temprano, porque el Estado no es un recurso social, al contrario. Todo lo que tiene un Estado es represión. O sea, el Estado, la esencia del Estado es reprimir, limitar, restringir. Por lo tanto, siempre es un limitante de la democracia, ¿no? Yo creo que estamos, digamos, yo trataría de separar el corto plazo de tener una situación conceptual, ¿no? Somos un país que elegimos a la gente y esperamos que hagan exactamente lo contrario de lo que dicen en las campañas electorales. Es un país muy, muy especial para entender, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, vota por García, pero ojalá que no haga lo que dice, ¿no? Pero igual lo elegimos. Así, si tenemos el concepto de democracia, evidentemente tenemos todavía que desarrollarnos un poco, pero mi impresión es que no hay esa contradicción. Y en el largo plazo, la mejor manera como debería dar pues un poco más de felicidad al peruano es justamente con libertad de elección. Yo creo que la falta de libertad es lo que haría aún más infeliz al peruano. Creo que en tema económico, el mercado es la libertad, ¿no? Eso es clarísimo. El Estado no es libertad de ninguna manera, ¿no? Y por eso creo que no son complementarios, ¿no?
Quiero una mano. El dato que nos trae Julio es muy impresionante, ¿no? Sobre la felicidad. Por suerte existe Bolivia, aunque no lo han mencionado por fecha de estar que nosotros como en el fútbol.
El dato de la confianza
es algo que yo también tenía, en fin, una presentación inicial escrita, había incorporado a esta aquí me parece clave. Es decir, en el Perú tengo la sensación hay un déficit de confianza y un superávit de suplicación, ¿cierto? Se sospecha de todo, sobre todo que tiene éxito por la razón que fuera. Y eso, lo conversaba ahora con un grupo de amigos, tiene que ver con la desigualdad. Solamente Brasil, en Brasil la gente define sus niveles de confianza con mayores niveles de desconfianza, con mayor intensidad que en el Perú, porque Brasil es una sociedad todavía más desigual que la peruana. Estamos en el continente más desigual del mundo. Pero yo quería, aunque pueda parecer un poco escolar, comenzar por los términos de referencia de este conversatorio que nos ha invitado Moisés, y más que agradecer, felicitar realmente la iniciativa de Moisés y la acogida del Centro Cultural, porque tengo la impresión de que lo que nos falta en general es conversar, conocernos, mirarnos las caras, para coincidir o para discrepar, por supuesto. Yo creo que hay dos pilares de la democracia en los cuales no se enfatiza lo suficiente, que son la participación, es decir, la participación de ciudadanos libres y bien informados, como les gustaría decir a Felipe Ortiz de Ceballos, y la representación, que es algo que no existe en la práctica. Los congresistas, no vengo a defender al Congreso, así que las cuyas pueden seguir. Me irrita mucho que esté todavía más desaprobado que el Poder Judicial, lo cual ya es escandaloso. Aquí tengo un recorte sobre el Poder Judicial que ojalá haya tiempo para mencionar adelante y para ver por qué debería estar más desaprobado que el Congreso. Entonces, la representación es una tarea que ni los congresistas individualmente, ni corporativamente, ni la mesa de sentir considera importante. Y la prueba está en que se amenaza con suspender y hasta vacar en el cargo a los que no marquemos, ¿no es cierto?, nuestra asistencia en el momento de votar. Pues la tarea es legislar y para eso religen a uno. Habría el contrario, un sabático de leyes, basta de leyes por un rato, vamos más bien a fiscalizar y a representar. Tengo la impresión que en parte el descontento, Moquegua, por ejemplo, tiene que ver con gentes que no se sienten representadas. Ya no te digo por el congresista, siendo Washington de Valle, por ejemplo, donde estamos, que bueno, una gran persona, hay un hombre con muchos, no se sienten representados ni por el congresista, ni por el alcalde, ni por el presidente regional. Y mientras ellos dialogan en la PCM con Jorge del Castillo, los moquehuanos se sienten en la obligación de mandar a su verdadero representante, el presidente del Frente Regional de Defensa de los Intereses de Moquegua, el párroco de la localidad y un par de notables, un profesor universitario. Y entonces hay un tema de desconexión entre las autoridades elegidas y el ciudadano al que representa. Espero que haya también tiempo para hablar sobre cómo cambiar ese estado de cosas. Hay propuestas de reforma de todo tipo, algunas muy sensatas, y además esto no es un fenómeno peruano, ¿no es cierto? Es toda la región en el proceso de transición democrática, es decir, en los años 80 comienza de alguna manera, y no es el Perú, a pesar de la década siniestra, el que ha tenido problemas más severos. En Ecuador, entre 2005... entre el 96 y el 2005 caen 8 gobiernos, hay 8 gobiernos distintos, 3 presidentes derrocados, un triunvirato. En Argentina, en 2001-2002, hay una crisis severísima que mezcla lo económico con lo político. Entonces, las autoridades, la crisis de la representación es tal que las autoridades pierden aprobación apenas instaladas. Este Congreso ahora está, creo, en su pico más bajo, y a pesar de los esfuerzos de Meche Cabanillas, el primer semestre igual tenía 10 o 12 o 14, quizá, como gran agitación, con un Congreso que recién se ha instalado. Yo creo que es porque no representan. Hay ahí una primera reforma de la manera de elegir. En mi caso, yo he sido elegido por Lima. La población electoral de Lima son 5.600.000 personas. ¿A quién represento? Los que votaron. votaron por mí, votaron por todos lados, un poquito, a los de Miraflores, a los de San Juan de Lurigancho, a ninguno. Y a todos, teóricamente, a ninguno. Pero en el caso de Lima, es más grave porque no todo lo que es Lima Provincias, que tiene un gobierno regional, un presidente regional, no tiene congresistas. Los 35 que se eligen de la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Comentábamos hace un momento en los previos con Julio el crecimiento de Lima, que fue durante la década de 50 crecimiento récord, fenómeno de urbanización universal. Bueno, pues hoy en China, y eso tiene que ver con nuestro crecimiento sin querer queriendo, no estoy tan seguro de si es sin querer queriendo volver a China, porque digamos en el precio de los metales, en el crecimiento de algunas exportaciones, pero en el caso de la exportaciones no tradicionales, básicamente la agroexportación, ha sido un esfuerzo consistente de algunos que sí quisieron, es decir, si quisieron eso, si lo vieron. En China, cada año se urbanizan 10 millones de personas, es decir, el equivalente de Lima. Ese es el proceso, va a tener un límite seguramente, pero ese es el proceso que permite la demanda de minerales y de fierro y hasta de cemento, que explica en parte nuestro crecimiento. Antes de terminar, aunque me he excedido, yo dije que iba a ser el más cortito, quiero plantear un tema que me parece crucial y del cual me gustaría, en fin, escuchar comentarios. ¿Qué consecuencias tiene para la democracia en el Perú, aún sabiendo que esto es un fenómeno más o menos regional y generalizado, la desigualdad y la extrema pobreza en el que vive un 40% de la población? ¿Por qué esa situación, que ahora, en fin, es más o menos evidente prácticamente para todos? Yo no conozco gente que diga, no, en fin, las cosas que usted no ha conducido a un mecanismo de redistribución de la riqueza más radical, o no ha hecho colapsar la democracia. Es cierto que en el contexto internacional actual, los gobiernos militares tradicionales ya no son posibles, pero la democracia tampoco puede quedar reducida a un asunto de procesos electorales más o menos frecuentes. Si no es con participación y con compromiso de los ciudadanos, y también deberíamos recalar en el tema educativo, es decir, ciudadanos libres y bien informados, supone un incremento de calidades y de capacidades humanas, es para el cual ahí sí no estamos haciendo nada. Es decir, el 70% de los chicos que entra a la educación secundaria no termina la educación secundaria, y el 70% de los que terminan no entendería, lamento decirlo, no entendería lo que estamos viviendo, y no es que estemos hablando en difícil, no tienen ninguna comprensión de lo que leen, quizá un poquito más de lo que escuchan, y no tienen ninguna posibilidad de razonamiento matemático elemental. Entonces, si no hacemos un esfuerzo por acabar, por cerrar, por disminuir, por limitar la brecha de pobreza, y si no hacemos un verdadero esfuerzo en el tema de educación que permita, yo no digo igualar, porque siempre va a haber desigualdad, pero por lo menos dar en el arranque igualdad de oportunidades, yo tengo serias dudas de que la democracia pueda prosperar en el país. Solo un dato para terminar con una cita muy divertida sobre la democracia. Un dato es, el Perú, el Estado peruano, gasta en un estudiante universitario de universidad pública, más o menos, son cifras gruesas, $1,500 al año en un estudiante universitario de universidad pública. En un escolar de escuela pública gasta $250 al año. En un niño entre 0 y 5 años, lo que sería preparatoria, aprestamiento, educación inicial, $50 al año. Yo no pretendo quitarle recursos a la universidad, pero si la ecuación fuera la inversa, estoy seguro que podríamos poner a los 10 años, a los 12 años, a los niños más o menos en la misma línea de partida. La cita es muy divertida, pero, en fin, me temo que más real de lo que quisiéramos, es una
El pesimismo tiene que estar en el inicio de cualquier reflexión sobre la probabilidad de que la democracia se fortalezca en América Latina. La razón principal es sencilla. La experiencia histórica es muy poco tranquilizadora.
Muchas gracias, Guido. Esperaba un poco más de controversia. Estamos casi de acuerdo. Siento un par de cosas que ha dicho Fritz, pero espero que ya vengan más. Me han enseñado que la televisión, para que Guido, no, como diríamos vecinos, parece que me encanta, dice, por él, acá el presidente no me dejará mentir. Claro, Guido no me gana que tienen televisión, una cosa que sale inmediatamente rating, es decir, estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero cuando la gente está de acuerdo, la gente cambia, el pueblo cambia de canal. Bueno, entonces vamos a buscar un poco de rating. Yo tengo muchas dudas sobre esas encuestas de felicidad, ¿ya? Por varios motivos. Fíjate, Dinamarca, por ejemplo, cualquier gran país desarrollado, si son tan felices, ¿por qué van tanto? ¿Por qué consumen con
exacto?
No, yo tengo una explicación aún más económica. No me dejará mentir. Como tienen plata, se pueden comprar antidepresivos. Entonces, eso debería llevar bastante. No, para más pobre el país. Yo no sé si eso es un signo de libertad o de democracia, ¿no es cierto? Pero lo digo simplemente para comenzar a relativizar un poco las cosas que estamos diciendo, ¿no es cierto? No particularmente en términos de la felicidad, que es algo tan, tan difícil de evaluar o de medir, pero sí en términos de qué cosa es lo que queremos en el Perú en adelante, cuál es el modelo que nos interesa o que entre todos podemos encontrar alguna forma de sacar adelante, porque lo cierto es que a pesar de esta década de gran crecimiento económico, las amenazas autoritarias están ahí, y no están ahí en el largo plazo, están muy cerca, ¿no es cierto? Y están en todo el espectro político. Tenemos amenazas autoritarias en los dos extremos, digamos, de las diferentes posiciones que hay, ¿no? Desde los antisistemas, ¿no es cierto?, hasta los nostálgicos, pues ya que mencioné a Fujimori, de un régimen más bien dictatorial, ¿no es cierto? Y eso está muy presente en el Perú, y desgraciadamente, y lo que se cuida la educación me parece absolutamente pertinente, la educación es una clásica tarea de largo plazo. Tres generaciones, decimos entendido, ¿no? Tres, cuatro, no sé bien. En cambio, tenemos que votar, ¿no?, ahorita, ¿no es verdad?, en el 2011, ¿no? Y entonces vamos a tener, como bien decía Guido también, una enorme masa, ¿no?, para utilizar la palabra del poema de Vallejo al que alude al fin de la batalla,
ya que estamos en obra, ahí viene la reforma voto facultativo para comenzar.
Bueno, eso es algo que habría que discutir, ¿no es cierto?, efectivamente. Pero vamos a tener, tal como están las cosas en este momento, una enorme masa de ciudadanos que va a tener que votar, ¿no es verdad? Y ya escucharon obligatoriamente, claro, y ya escucharon a Julio decir cómo están las cosas, ¿no? Y por otro lado, tampoco es que, por lo menos conmigo, el presidente haga mucho para ser popular, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos viviendo un momento extraño, porque al mismo tiempo que estamos en un auge económico extraordinario, probablemente eso mismo, y estar comunicando esto todos los días, no hace sino aumentar el sentimiento de abandono, de malestar, de exclusión de una enorme cantidad de compatriotas que sienten entonces, ¿dónde quedo yo en todo esto? ¿No? Puede ser en el periodo como dice Julio que haya cierta redistribución. Hace poco hemos tenido un gran debate y a mí me dejó más perplejo que nunca sobre la reducción de la pobreza. ¿Se redujo o no se redujo? ¿En qué porcentaje se redujo? Los expertos nunca se pusieron de acuerdo, como suele suceder, y yo me quedé pensando cuál era la verdad.
¿Toda una cifra?
Sí, se me pasó, pero que quizás puede comentar con más autoridad, Fritz. Somos un país de bebedores,
agua embotellada. Crecimiento, 537%. 537% de un agua que cuesta mil veces más embotellada. La explicación ahí tiene que ver con que son sectores pobres los que están tomando agua porque no tienen otra agua que tomar que la embotellada. Porque pero en fin, la cosa, o sea, palo, y ahí entramos a un rollo que no, mejor no me meto. Pero en fin, viene de 537 a 56, la más baja, que es la cerveza. O sea, no es bebedores en el sentido de. Y en el camino están las bebidas gaseosas y el yogur y la leche, etcétera, etcétera. Eso me parece. Quizá me equivoco, pero Frito podrá comentar un indicador claro de reducción de pobreza.
Bueno, asumamos entonces que el efecto se ha ocurrido, que el asunto es que eso no ha mejorado la perspectiva democrática, ¿no es cierto? Puesto que tal como están las cosas, eso más bien ha acrecentado el peligro, y esa es una paradoja bien importante y yo creo bien interesante. Hay una, creo que lo puse en un artículo, hay una creciente, un aumento muy considerable de expectativa, ¿no es cierto? Y entonces esto genera, por supuesto, una enorme frustración también, y una impaciencia, y una vehemencia que evidentemente tienen que buscarse.
El tema de la expectativa, por ejemplo, es un tema fundamental, porque no hay nada peor que expectativas frustradas. Por ejemplo, tú puedes llegar a la elección de 2011 creciendo al 5-6%, y en el papel va a parecer, bueno, mira cómo están otros países, a 2 o 3, pero después el 9 y la expectativa que ha creado va a sonar como una recesión para el fin, te va a sentir como una recesión y te genera aún más rechazo. Entonces el tema de expectativas no es un tema solamente del número
Brasil crece 3%, Lula tiene una aprobación del 60 y tantos%, Correa crece a 2% y tiene una aprobación del 60 y tantos%, Chávez tiene lo mismo, Calderón no crece en México y tiene una aprobación del 60 y tantos%. Entonces, que las expectativas están ahí sin la más mínima duda, pero no explica. Yo lo que creo es que en el Perú habría que pensar en que no solamente hay gente que se siente excluida, esto que se llama, a mí me hace mucha, esto llamar excluidos a más de la mitad de la población en Perú me parece una exageración. ¿Por qué no decir explotados, marginados o lo demás? En fin. Pero hay una distancia. La desigualdad que hay en el Perú crea distancias. En el Perú lo que tenemos son, ustedes me permiten una frase que voy a tenerla que explicar tal vez, una desigualdad entre desiguales. Cuando hay desigualdad en Argentina, es una desigualdad entre argentinos. Cuando hay una desigualdad entre colombianos, es una desigualdad entre colombianos. No es una desigualdad entre peruanos. Aquí no se ha dado la nacionalización de la sociedad. Aquí hay vastos sectores que todavía no se pueden reconocer como formando parte de una comunidad nacional. Eso es lo que yo considero. Entonces, estas autoridades y este régimen es totalmente ajeno para ellos. Incluso cuando tienen facilidades para obtener ingresos económicos. Hay una falta de reconocimiento a determinados sectores del país que es terrible.
¿Pero cómo crees que eso se da en toda la sociedad? Es decir, en toda sociedad hay un nivel de pobreza que se siente excluido del mercado, de la sociedad.
Pero
y aquí creo que tenemos un problema adicional, que es la exclusión física, porque es una geografía tan complicada gobiernos tan incompetentes durante décadas, el segmento de la población excluida físicamente no tiene camino, pero me parece que no es exclusivo en Perú, diría yo. Yo diría, en toda sociedad siempre hay un elemento de exclusión hasta que logras ir desarrollando.
Sí, claro. Pero en Perú no se ha logrado eso.
Claro, porque estamos en un proceso.
Pero que no, porque aquí los jueces no saben quechua cuando están en Cusco. Porque los policías no saben aymara cuando están en Puno. Porque los maestros no saben ningún idioma cuando están con los ayánicas. Y aquí, música folclórica. Y Lima versus el interior, y ustedes se dan cuenta, en el habla puedes encontrar, Lima versus el interior, ¿cómo que el interior? ¿Qué cosa es el exterior? Lima. Es decir, hasta en eso pecamos de darnos cuenta. Hay Cuando digo que no hay un sentimiento de conciencia nacional, quiere decir eso. Los arequipeños están en boom económico. ¿Y eso? ¿Por qué, pues? Pero además no reconocen que con el tiempo pueden estar mejor. No hay beneficio de la deuda. Entonces, por eso te digo que para mí las explicaciones socioeconómicas, sí, claro que son absolutamente ciertas. Que las explicaciones institucionales, como las que tú das, también lo son. No los excluyo. Pero yo insisto en que además de todo esto hay un elemento cultural. El Perú no tiene un museo de la, un museo nacional que valga la pena. Cusco no tiene un museo. No tiene, tiene el Banco Continental. Cusco no tiene un museo.
Pero está en Cusco.
No. Ni a Velasco se le ocurrió.
Sí, la sala está llena de ahorristas en el Banco y Crédito.
No, no, sobre la discusión.
A ver, yo creo que eso es una discusión. Yo sí siento que en el Perú se puede dejar de ser pobre y seguir siendo excluido. Ahí están los supuestos malditos de la comarca para demostrarlo. Es decir, chicos, jóvenes, deportistas. Que obviamente no están en una situación de pobreza, iban en moto, tenían celular, y por eso los detienen y los presentan como los malditos de la comarca. Porque ha reflexionado largamente al respecto, en que nos habíamos soleado
tanto. ¿Por qué han hecho lo
exclusión me parece una categoría que en el Perú deberíamos tener en cuenta, porque no hay que acabar solamente con la pobreza. Creo que hay que acabar con la exclusión y lo que dice es cierto, es decir, en zonas alpandinas o en zonas amazónicas no hay manera, el Estado no existe, pero remotamente esta vocación por tener
esa sería la felicidad del presidente de hoy, ¿no?
El Estado, el Estado más eficiente, un Estado más eficiente, la final del camino, ¿no?
El Estado no debería.
Y en segundo lugar, quizá estas cifras sobre cómo ha crecido el consumo de bebidas hagan pensar que yo estoy en la prédica de claro que está disminuyendo la pobreza. No, es un indicador. Yo no creo que la pobreza haya disminuido en los porcentajes en que debería. Creo que los niños siguen muriendo por tomar agua contaminada, y por diarreas o infecciones gastrointestinales, y se da mal, y el Estado no hace nada, y no, eso no se puede privatizar de ninguna manera, o concesionar, o buscar una fórmula que haga que el agua llegue a quienes no tienen agua para tomarla, así que no, para tomarla, así que no estoy defendiendo una disminución radical de la pobreza. Es más, creo que si no se hace algo en serio, y no hay pues políticas asistencialistas, es decir, creo que el asistencialismo es exactamente la perversión de la asistencia y del desarrollo, y lo que se ha hecho a través de los programas sociales, aparte de tener impacto cero, porque esto poco viene por el chorreo. Los programas sociales que gastan $1,000,000,000 al año en Perú, impacto cero en desnutrición infantil, en mortalidad materna, en mortalidad infantil, en calidad de educación, en todos los temas que uno puede listar de lucha contra la pobreza, no han funcionado ni con este gobierno ni con el anterior. Perdón.
Pero yo quisiera hacer una pequeña observación. Efectivamente ha bajado en 5% la pobreza. Pero ¿qué cosa es la pobreza? Es tener $2 al día. Entonces, cuando uno llega a tener $2.10, ya pasó. No, no, perdón, no me digo. Estamos hablando que cuando se habla estadísticamente de los niveles de pobreza, estamos hablando de fronteras estadísticas. Entonces, cierto, es muy bueno que gente pueda pasar de $2 a $2.50, pero tampoco exageremos. Esa es toda mi observación. Con lo cual estamos hablando de más o menos de 80% de la población que no tiene los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades mínimas.
¿no? Entonces,
yo creo que el tema, con esa, pensar, hay pobreza, había mucho más pobreza.
No.
El crecimiento económico no puede ser malo, es una de las pocas oportunidades que tiene la gran mayoría del programa de salir de la pobreza, porque el crecimiento te da oportunidades. Que no sean oportunidades iguales para todos, lamentablemente no es así, y eso tiene que ver realmente en ineficiencia del Estado peruano durante 75 años. Y ahí viene el tema de libertad. Por ejemplo, yo creo que la manera como los peruanos tienen para salir de la pobreza es que les empiecen a dar libertad, por ejemplo, para elegir en qué colegio ir. Será solo $250 que gastan en cada niño, pero por lo menos el padre de familia podría recibir un cupón y irse al colegio que quiere, en vez de ser obligado a ir al mal colegio donde el profesor no tiene la capacidad. Creo que a fin de cuentas, por ejemplo, temas como puntos dan un sentido de más libertad que lo que son simplemente políticas de regalo de alimentos, que se han empinado al agua hace 30 años y nunca tienen un impacto en nutrición, o que por lo menos le hace al ciudadano la libertad de elegir qué hacer con esos 100 soles. En lugar de que te den tantos kilos de harina, usualmente no muy sana, porque terminaban siempre en escándalos los otros programas de Prona, te dan tus 100 soles y tú escoges. Es decir, es la libertad del ciudadano elegir. Entonces, si el Estado peruano tuviera un concepto de libertad, por ejemplo, hacia el ciudadano, de desprendimiento de recursos, de darle al ciudadano más libertad para que el poco ciudadano escoja, tendría, por ejemplo, muchos mejores indicadores. Pero digo, es casi imposible que la educación pública peruana sea peor de lo que es. Casi imposible. No puede ser peor. O sea, no puede tener, ya que menos de 1.6% de alumnos con conocimiento matemático. O sea, es materialmente imposible que sea peor. Por lo tanto, ¿por qué no pues empezar a darle libertad al ciudadano a que empiece a escoger en vez de seguir imponiéndole todo del Estado, ¿no? Y eso es lo que está generando que las desigualdades. Y ahí es donde creo yo que el Estado no recibe el mensaje adecuado, porque tendemos, por ejemplo, a vincular desigualdad con falta de gasto. Porque hoy día te explicas el gasto público y se quedan igual al analfabeto los chicos que salen del colegio. El gobierno anterior triplicó o dobló el sueldo de los maestros y ha muerto la evaluación, ¿no? Prácticamente el analfabetismo está a nivel de maestros y no a nivel de alumnos. Entonces, creo que el tema del concepto de libertad tiene que entrar al Estado peruano si queremos algún momento llegar a un nivel de igualdad de oportunidades.
Sí, pero te van a decir inmediatamente de dónde sacamos los recursos.
Lo que está gastando hoy día. Yo creo que hoy día tienes un montón de recursos que se van al agua, que hacen los ciudadanos. Porque
sí, y los empleados públicos que trabajan en puntos te lo van a permitir, ¿no? Ah, bueno. Es decir, estamos bajo una determinada realidad. Este es el Estado. Esta es la sociedad. Entonces el problema, la pregunta es cómo con esta sociedad y con este Estado vas a desarrollarte.
Porque esa es la premisa, estamos.
Bueno, pero ¿cuál es la otra?
Está condenando, está condenando al mercado, porque si este es el Estado que tenemos, tenemos que aspirar a mejorarlo, ¿no?
Claro que sí, pero mira, con las condiciones en las que tú te encuentras, tienes que crear las condiciones para poderlo mejorar. Pero tú no puedes salir y decir, ¿por qué no traemos el modelo de Nueva Zelanda para ponerlo en el Perú?
¿Por qué?
Pero ¿por qué no? Porque no están dadas.
Con este Estado, insisto, los colegios de Chile, con profesores pagados por el Estado, con los profesores públicos, funciona perfectamente. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta, hay aquí una serie de cuestiones, pero eso funciona, es posible asumir un poquito de liderazgo, de ganas, no solo.
Pues con lo que tienes.
Pero con lo que tienes funciona.
No, yo no estoy diciendo que tengamos que contentarnos y quedarnos aquí parados. Digo que con los recursos que tienes acá, tienes que ver las maneras de mejorar. Pero no puedes estar imaginando que estás en una situación ideal. Y a partir de ahí, crear las otras condiciones.
La pregunta es si la democracia, como decía Alfonsín, Raúl Alfonsín en el 83, con la democracia suena mucho más bonito que lo que decía hoy día, ¿no es cierto? La democracia no se come. Alfonsín decía, con la democracia se come, se educa y se sana. Eso tampoco es cierto, es decir, hay una confusión de conceptos, ¿no es cierto? La democracia es un sistema político que nada tiene que ver con la eficiencia de un determinado gobierno
para hacer lo que tiene que hacer respecto a educación y respecto a salud.
Pero es que la democracia...
Claro, esas expectativas desbordadas son las que surgen del discurso con la democracia se come, se educa y se sana.
Pues, si tuviéramos un buen sistema democrático, sí debería hacerse eso. Lo que pasa es que no tenemos un buen sistema, tenemos un sistema estático. En el Congreso no tenemos renovaciones, sino cada 5 años estuvimos de eso, no sé de qué representa, 8 millones de electores de Lima... Yo no sé quién representa, es decir, mientras tú no logres de alguna manera tener un sistema democrático que tenga que rendir cuentas al ciudadano, esto nunca va a mejorar. Y eso viene, creo yo, con darle más libertad de elección, darle más transparencia a los estados, obligarlo a decirle al señor congresista, usted que echa por mí, y voté por usted, bueno, ¿qué está usted haciendo? Tiene que haber, yo creo, mucho más transparencia, que viene con la modernidad. Sociedades desarrolladas, todas tienen más transparencia, todas tienen mucha más cercanía de los gobernantes al pueblo. En el Perú apenas eligen presidente a alguien, ya tiene 40 cargos alrededor. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Centroamérica, Oscar Arias llegaba cuando era presidente prácticamente caminando a su casa en Costa Rica y no tenía un solo guardaespaldas. O sea, la gente vincula el poder con eso. Es normal, tú pasas al poder, regresas a la sociedad, regresas al poder. Aquí no, aquí es una vez entra al poder, ya no trabaja más. Ya terminó un estatus diferente, no lo vuelves a ver trabajando en una oficina, desapareció por completo el mercado.
En Estados Unidos vas a tener senadores que duran 50 años.
Por favor.
No es por eso. Pero es que regreso a tu observación sobre democracia y mercado. Hoy por hoy en Estados Unidos se abre que la desigualdad es la peor que se tiene después de los años 20. Y entonces ahora comienzan a salir los artículos y los libros sobre la democracia desigual. Tú no puedes, los ciudadanos que tú tienes no es lo mismo el John Smith que el presidente de la corporación. No tienes la misma capacidad de influir ni tienes la misma capacidad para que exigir que te rindan cuentas. Y en el caso peruano, oye, el chorito de la esquina que le va a pedir cuentas al congresista de Moquegua le va a decir, ¿sabes con quién estás hablando, no? Y le va a agregar otras cosas. Porque no existe. Porque por eso es que existe esta tensión. Yo no te estoy diciendo que es un conflicto inmanente. Es una tensión permanente en Estados Unidos. Hoy por hoy, el gran problema es cómo resuelves el agudo grado de desigualdad. Los ejecutivos en este momento ganan 130 veces más que un ciudadano común y corriente, con lo cual es un escándalo.
Pero la desigualdad se ha producido, aparte de que había una explosión de ingresos también por el bienestar de los últimos 15 años, por el deterioro de la educación pública. ¿Qué ha pasado con sociedades que eran bastante iguales hace pocos años? Argentina, Estados Unidos, es el deterioro de la educación pública. Es lo que está llevando nuevamente a que en Estados Unidos, con la crisis fiscal de 1980, como que abandonaron la educación pública y no la han recuperado en los 90 de la manera que han ido a recuperar con el bienestar. Y se te empieza a crear grandes brechas en el mercado laboral entre uno educado en un determinado lugar público y uno educado en un determinado lugar privado. Entonces, igual está ocurriendo en Argentina. Argentina era un exportador de capital humano en la región porque tenía la mejor educación pública de la región. Hoy en día están saliendo, no están muy lejos de nosotros en los exámenes de calificación. Entonces, aquí nuevamente tú encuentras que cuando ocurren crisis y los estados han monopolizado
por
esa crisis. Entonces,
pero es un círculo vicioso
que se puede corregir si es que tú empiezas a dejar que los estados vayan quedando al margen, es decir, tú dar libertad al ciudadano para que el ciudadano elija los recursos pateados. Si el ministro de educación es un inepto, no importa, yo tengo la libertad de elegir donde voy. Cada vez estoy más blindado de la incompetencia que puede tener el Estado. Lamentablemente, si yo dependo de que el señor de educación sea bueno o malo, y uno de tres es más o menos razonable y dos son malísimos, pues es poco probable que no sea el Estado. Es decir, tenemos que darle cada vez, democratizar las sociedades para que los ciudadanos no dependan tanto de los Estados y puedan elegir libremente. Me parece que a mí, por ahí es que tiene que ir el futuro. Lo estamos viendo en sociedades que en su momento tuvieron un buen margen de desarrollo, de igualdad, se quedaron en manos públicas, la educación pública, viendo una crisis fiscal, y hoy en día está riendo de vuelta, problemas de desigualdad en sociedad. Creo que hay que desarrollar nuevos sistemas. Yo creo que, en fe y alegría, el gran secreto es que los padres y familias participan activamente, junto con los profesores, que tienen libertad de elección de nadie, que no tiene el resto de educación pública. Entonces, nuevamente es el concepto, tú le das libertad al ciudadano y va a manejar mejor sus cosas. Yo creo que por ahí es que la libertad y la democracia van de la mano, es decir, a la medida que cada ciudadano tenga más libertad de elegir, de escogerlo, va a poder desarrollarse mejor.
Por alusión, señor gobernador.
Sí.
A los niños no votan, alucinaba, digamos, pero yo he buscado a esos, con ellos, coordino, y con ellos trato de hacer este nexo de llevar sus demandas, traducirlas y de responder qué cosa es lo que pasa en el Estado. Pero yo había venido con, en realidad, por el sentido de introducción, con un listado de cosas que son fundamentales para la democracia, más allá de citas graciosas. Hay una que es buenísima, ¿no? Dice Andal, y además un argentino que había pasado la vida reflexionando como nosotros ahora sobre la democracia, dice: la novia es excelente, solo que ciega, un poco sorda, y al hablar tartamudea, se refiere, por supuesto, a la democracia. Bueno, yo creo que esa falta de representación se puede cambiar. Por eso, cuando Julio dice, y tú reaccionas, y dice, no, nos condenas, pero con esto cuenta, bueno, esto es lo que hay que cambiar. ¿Por qué se produce esa distancia? Yo creo que es una anécdota brevísima, es razonable, pero claro, así suceden las cosas, ¿no? Lo debe saber de Bobby, que ha sido presidente de ustedes. Sin que uno lo pida, en el momento en que eres elegido congresista, te llega un pasaporte diplomático con un azul distinto al de los demás mortales, con un tremendo sello que dice: el canciller de la República, en nombre del presidente de la nación, solicita a las autoridades civiles y militares de todos los países amigos que brinden al portador de la presidencia la facilidad de la dice, esto es odioso. Otra cosa, otro nivel, ¿no? Estoy en otro sitio. Y además te ponen a dos miembros de seguridad del Estado para que te rodeen y vayan abriendo puertas a gritos. Es decir, a mí me duraron exactamente 24 horas. Tenía que buscar un documento en el Ministerio de Economía y Finanzas, que está frente a mi oficina, y entonces frente a un pobre guachimán, y estos están empujando la puerta, ¿cómo está el mar? Ahí se bajaron, mandé mi carta agradeciendo. Y hace poco, desde la meta de Tierra, me dijeron: oiga, tengo que hacer un informe de seguridad del Estado. ¿Usted no tiene seguridad? No, no tengo seguridad. Tiene que tenerla, pues. ¿Por qué hay alguna amenaza al carro? No, no, pero tiene que tener seguridad. No lo malee, hermanito, ¿cómo van a andar por la calle con seguridad? Es una distancia, digamos, casi forzada. Hay que luchar con esa distancia para caminar como el presidente de Costa Rica, como un ciudadano, como un profesor.
Bueno, para cuestionar algunos dogmas que parece que estamos empezando a dejar que floten por ahí, claro, yo estoy completamente de acuerdo con que el capitalismo tiene una tensión inherente con la democracia, porque en un régimen autoritario no hay ninguna, ¿no es cierto? Es decir, en la colonia, en el Perú, no había problema, ¿no? Era ordenadísimo todo. Tú nacías en un sitio y ahí no te ibas a mover, ¿no es cierto? Los problemas vienen con la democracia, como es natural. Porque la democracia hay, pues, un régimen efectivamente más democrático, más libre. Ahora, en donde yo no estoy nada seguro, Fritz, sobre tu convicción esta de que el Estado debe desaparecer, yo no creo que la opción sea, además, ¿cómo llamaste? Como una jerga que ya no escuchaba hace tiempo, planificación centralizada o algo así, ¿no es cierto? O neoliberalismo salvaje, como le llaman por el otro lado. Porque precisamente Dinamarca, Noruega, en fin, son países con unos estados poderosísimos, como tú lo sabes seguramente mucho mejor que yo, ¿no es cierto? De hecho, en Noruega, un país donde me ha tocado estar por algunas circunstancias, la gran queja de los noruegos es: nos sacan la mitad de los impuestos y, a pesar de que todo marcha extraordinariamente bien en el país, tenemos la profunda sospecha de que alguien se la está tirando, ¿no? Nadie está seguro realmente, ¿no?, de qué pasa con los impuestos, porque capitán del Estado noruego es sumamente poderoso. Uno en Noruega no escoge el médico. Me consta porque un pata mío del Congreso le dio una fiebre muy alta y hubo que hacer una gestión para que lo atendieran, porque si no estabas en el sistema, no, era bien complicado, ¿no? No era, y por el otro lado, mis hijos mayores nacieron en Francia y recibieron una educación pública extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, no creo que se pueda generalizar, ese es mi punto, ¿no? En efecto, en el Estado peruano las cosas están marchando atrozmente mal. No sé si estamos condenados a que esto sea siempre así, pero sí sé que los peruanos, hablando de otra encuesta, una encuesta de valores que hace la Católica, tienen no solamente desconfianza muy elevada en efecto, sino que en lo único que confían es en los acuerdos más inmediatos, ¿no? Tú que eres representante, Guido, ¿no es cierto? Efectivamente, la ley es percibida como una especie de entelequia absolutamente abstracta con la cual yo no tengo ninguna relación personal. En cambio, sí, voy a respetar el acuerdo de vecino, el acuerdo de la manzana, el acuerdo de la cuadra, ¿no? Ese es el nivel en que estamos y así no podemos funcionar. Y eso es, creo, una preocupación que es muy inmediata. Porque si bien el modelo ideal, digamos, habrá que construirlo y tenemos que tener ese objetivo, la batalla por la democracia es hoy primero de julio. Ese es el problema, ¿no? Estamos en una situación efectivamente de gran tensión, y yo sea, caso yo prefiero mil veces la tensión que existe con el capitalismo, donde uno pude sacarle la mura al presidente, ¿no es cierto? Como me encanta hacer a mí, pues, y hasta ahora no me ha pasado nada, ¿no? En una sociedad autoritaria, y hace rato que me la habrían cobrado, ¿no?
Que precisamente lo que quería decir, vas a tener mucha libertad si es que tienes mucho Estado. Porque el Estado no es que tenga que planificar centralmente, sino que tiene que regular, que es la cuestión que es fundamental.
Pero entonces Estado es diferente, no Estado barato.
Bueno, pero por supuesto, estamos hablando de Estado de Derecho de verdad. No estoy hablando de que el Estado sea que de estatismo, ni de control y planificación total, ni mucho menos. ¿De qué manera se hace que se cumpla la ley? Porque lo contrario, en Europa se descubre que aunque los países más limpios como Alemania, Holanda, se encuentran con que la gente va a evadir impuestos. Y un Estado fuerte requiere tener ingresos y debe tener fiscalización muy fuerte de todo lo que tiene que hacer. Pero a lo que yo quiero decir es que esto es lo que tenemos. Entonces, tú no puedes, porque lo contrario, entramos en visiones apocalípticas. Hay que acabar con todo lo que tenemos y comenzar todo de cero. Y hay que reconocer que en el Perú, como en otras partes, el desarrollo será desigual y combinado. Como diría el gran profeta, el profeta Armada. Entonces, sí, siempre vas a tener eso. En el Perú vas a tener que cabalgar con diferentes tipos de animales y a diferentes ritmos y apropiándote de diferentes recursos. Nunca vas a poder tener un lineamiento así perfecto como lo que pusiera.
Tienes que tratar de mejorar la batalla, cómo la hacemos mejor. Yo creo que tienes un problema de representación de quienes eliges, y hay modelos que son mucho más coherentes en la cual tú tienes una representación parlamentaria claramente definida geográficamente. Tú sabes las 100.000 personas que votaron por ti y semanalmente tienes que recibirlos para ver qué cosas requieren. Hay una relación sociedad-poder que lo hace mucho más libre. Aquí, como dice Guido, llegas al poder, ya eres feliz, te dan un pasaporte diplomático y tienes un par de guardaespaldas. De un peligro, ¿no? Que pasó en tu carro. Pero eso tiene que reformar. Eso se logra con reformas. Temas como el voto facultativo, por ejemplo, tienen que salir. Es una cosa escandalosa que en el producto obliguen a votar. Yo no quiero votar, ¿por qué tengo que votar? Hay un Estado, y acá capaz la diferencia está cuando hablamos de Estado y gobiernos en turno, tiende a ser prácticamente lo mismo, y no debería ser así. Acá hay un Estado que es el gobierno de turno, que es opresor y represor de la sociedad. Cuando ya tiene un Estado, que puede ser, por ejemplo, organismos reguladores que son autónomos, que son parte de la sociedad, y que ni siquiera lo considera de Estado, porque al final están haciendo un servicio de protección al consumidor, están tratando de mantener que el mercado opere adecuadamente. Yo no lo presento.
recibiría como Estado. Acá tú tienes un Estado que es prácticamente el gobierno de turno, es un Estado opresor, que se asegura, por ejemplo, con legislación tan absurda como la obligación del voto, de que están capturados todos los peruanos cada 5 años, que tienen que votar por mí, yo tengo que dedicar por el electoral. Ese es el Estado que tienes que cambiar.
No se trata de más liberalmente, pero no se que el Estado, sino el Estado haga con eficiencia aquello que tiene que hacer: seguridad, educación, salud, para comentar. Si puede hacer eso perfectamente bien, se mete en otras cosas. Pero aquí se está ahora, ahí en el Congreso, mañana seguramente se va a ver en la Comisión Permanente, un proyecto de ley para fortalecer el ENAPU, la Empresa Nacional de Puertos, el puerto que sigue como estaban hace 25 años, pero el tema no era por ahí, sino sobre algo que dijo Julio, el desarrollo desigual y combinado. En el Perú seguimos, mal que le pese a los presidentes regionales, con un gobierno muy centralista, decidiendo soluciones únicas para todo el país desde Lima. En salud, en educación, se han transferido algunas competencias y algunos recursos, pero no me parece absurdo que las vacaciones escolares sigan siendo para todo el Perú de marzo a abril, cuando en la costa tenemos verano, pero de enero a abril, cuando debería cada región tener, efectivamente el desarrollo va a ser desigual y combinado y las soluciones serán distintas.
Pero para eso necesitas un poder que sea capaz de englobar a toda la sociedad y no un poder autoritario, sino una ley. Tienes que tener una ley mínima para todo el país y estrategias particulares para
que se cumpla, que comience a ser cumplida por las autoridades.
Bueno, pero entonces el problema es ¿quién le pone el cascabel al gato?
Cumple la más elemental de todas, no cruza usted luz roja, esa no se cumple y por eso tenemos el tráfico que tenemos.
¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo? ¿O cómo se le pone?
Bueno, yo diría que es su participación, por eso hablaba de representación y de participación. ¿Por qué permitimos que un alcalde nos cierre para que se ha sucedido el domingo pasado, chico cualquiera que lo dure, y a Barranco a las 9 de la mañana, la avenida Pedro de Oma, que es la vía troncal de Barranco para salir al sur, ¿no? Cerrada, con truqueras, patrulleros, como ya antes había habido un desvío, parece una tontería, pero yo creo que es entrar. Me bajé del carro, me acerqué a las autoridades que habían ahí en la puerta del municipio, y yo, muy educadamente, quisiera saber quién ha ordenado que se cierre la vía pública el día de hoy. Una ordenanza de 1983, señor. No, estaba buscando ordenanza. La ordenanza, lo que ordena es que se hice la bandera. No dice nada sobre cerrar la vía pública. Además son 15 minutos, como diciendo que se atora usted, que tan apurado puede estar el domingo. Y eso es Barranco. La Oroya te cierra igual, la alcalde de Oroya, la avenida central para el desfile escolar del 28 de julio. La carretera central queda bloqueada, vías de turismo, la vez. No, porque los niños tienen que ir en Oroya, no hay otra calle que la carretera central. Entonces te cierra la carretera central. ¿Quién le pone que cargar al gato? Nosotros. Hay sociedad civil, no hay sociedad civil, hay instituciones, hay gente que quiere. Tienen que funcionar no solo las instituciones del Estado, sino también las de la sociedad civil, los gremios, los sindicatos. No puede ser un alcalde. Acabemos con el desfile escolar, que los chicos sienten árboles, en serio, limpien su escuela o hagan algo. Yo estaba organizando una semana de reflexión patriótica.
Ahora, claro, todos nosotros, efectivamente, ¿no? Bueno, es un ejemplo, yo voy a poner uno de mi cuadra, ¿no? Propia cuadra, un día en la visita de Miraflores, muy cerca de la casa de Julio, de pronto cambió el tráfico y empezaron a pasar centenares de enormes combis a toda velocidad tocando la bocina así sin parar para no tener que parar las intersecciones porque habían cerrado la avenida República de Sinamaya, ahora sigue cerrada, y donde yo nunca he visto una cuadrilla trabajando, yo tengo el estrés donde se va a caer así para siempre, ¿no? Para hacer la secular, como decían. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a haber accidentes en la cuadra, ¿no? Y hasta que hubo en los día 4 accidentes y uno ya bastante grave en un cruce, y salimos todos los vecinos a gritar sin organización alguna y a increpar a los únicos funcionarios de la municipalidad que habían, que nos aseguraron que esto dependía de Lima, de la municipalidad de Lima, que ya no tenían poder para cambiar esto. Esto era a las 5 de la tarde. A las 8 de la noche cambiaron el tráfico, lo desviaron hacia la avenida que tenía que ir, etcétera, porque los funcionarios le dijeron al alcalde, los vecinos están muy fastidiados. Sí, algo pasó ahí, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente ese mismo algo es el que pasó en Moquegua, ¿no es cierto? Es decir, esta es la solución: salir, tomar o la callecita, ¿no?, General Silva, o el puente Montalvo en el sur, o qué sé yo. Obviamente yo seguro que no está sugiriendo semejante cosa. A lo que me estoy refiriendo es a, bueno, ¿cómo hacemos?
Pero fíjate, ¿no?, la frustración que tienen dos personas bien enteradas, con problemas en Lima. ¿Te imaginas cuál es la frustración en el resto del país cuando te dicen, oye, ¿por qué no hay maestra acá? No, es en Lima. ¿Por qué la carretera es en Lima? Entonces lo que tiene pues es un estado altamente ineficiente que acumula una serie de negativismo de ser profundamente feliz. Entonces, ahí está la causa y dice, si dentro vamos, pues es el público, pues es el Estado.
Lo que queríamos demostrar.
Luis Castañeda.
Ya lo voy tranquilo, mi querido.
Luis Castañeda tiene una aprobación del 80%. Sociedad civil. Explícame por qué Luis Castañeda tiene 80% de aprobación. A ver, destruyen las calles, están tasajeando la ciudad va a estar irreconocible y tiene la aprobación porque la modernidad es cemento. Meta usted cemento y ese es progreso. Y entonces el problema es, nuevamente, que lo que la gente quiere es que se encarguen de ellos. Cuando tú estás en un nivel de pobreza, o has salido de esa pobreza, estás en ese 5% que has salido porque has pasado de $2 a $2.20, tú no puedes tomar la iniciativa de nada. Requieres, cuando estás en esas condiciones, requieres de otra persona. Mira, se ha demostrado estadísticamente que en sociedades muy desiguales, como la peruana, la vocación por elegir a un tirano es muy alta, porque ese tirano se va a encargar de resolver tus problemas. Cuando tú te estás ahogando, tú no vas a estar mirando si es que el salvavidas que te están mandando es rojo, verde o azul. Tú quieres un salvavidas. Y es por eso. Alguien se encarga, alguien se debe encargar. Cuando te encuentras con esos niveles de pobreza, no existe capacidad alguna para tomar iniciativas propias. No puede ser posible que una mujer, pues, que trabaja 14, 18 horas al día, salga a una asamblea para exigir a su congresista que le explique por qué. No. Cuando tengas una sociedad en la que haya más igualdad y más ingresos per cápita, probablemente sí. Pero nuevamente, por eso digo que tienes que pensar en esta sociedad. De repente, en estas condiciones, tienes que pensar en otras soluciones que posteriormente puedes cambiar. Es muy probable que, pasado determinado nivel de ingreso, tú tengas que cambiar con el sistema de educación, obviamente. Pero ahora tú vas a ir que a Bancay a darle plata a la gente para que escojan su colegio. ¿Cómo van a escoger? ¿Cuáles son los criterios para escoger? No, que los padres se encarguen. ¿Cómo se van a encargar los padres? No tienen ni tiempo ni capacidad.
Pero ahí estás haciendo un claro ejemplo del Estado paternalista. Padres no van a escoger. Mi impresión es que, aunque sean analfabetos los padres, van a escoger mejor que un funcionario público.
Pero estoy de acuerdo, contigo, que crean las condiciones para que puedan escoger. Es lo que estoy diciendo.
El mismo criterio, Julio, que usan algunos miembro de mi propio grupo político Unión Nacional para luchar contra el voto facultativo, no por la gente no para decidir si va o no va a votar. Pero yo sí creo que dirigentes populares, no seguramente todos, ni la señora que estaba a 14 de la 10, tienen una enorme capacidad. el 9 de abril. Las elecciones fueron el 9 de abril, yo estuve unas semanas o unos meses antes de las elecciones, el día que ellos invadieron, 5 años antes, pues 9 de abril, ni sabían que había elecciones el 9 de abril, ni estaban interesados en ello, no porque no tuvieran capacidad de accionar en otros ámbitos, sino porque su preocupación y la autoridad con la que les interesaba vincularse, el alcalde, que era el que tenía que entregarle primero el certificado de posesión para que después viniera a hacer aparecer, son trámites inacabables, pero no es que no tengan capacidad de hacerlo, creo.
Todo ser humano está en capacidad para hacer cosas. No está en capacidad para elegir porque no tiene los criterios. Crea las condiciones para que puedan hacer. Yo estoy totalmente en contra del Estado que tú llamas paternalista, porque al fin y al cabo yo he escrito que uno de los pecados cardinales del Perú es haber tenido un sistema patrimonial que es el eso es, digámoslo, la maldición principal. Pero tú, para crear eso, tú tienes que crear condiciones para que estos clientes tengan alternativas. En el momento en que tienen alternativas, ellos se van a escoger, pero tienen que crear las condiciones. Eso es la historia. Yo no estoy diciendo que una cosa tiene que venir primero que la otra. Yo creo que hay reformas sociales, económicas e institucionales que hay que ponerse en marcha a diferente ritmo, diferente intensidad y todo lo demás otro. Pero una cosa tiene que ir junto con la otra. Eso es todo mi posición. Y en esas posiciones y en esas condiciones, el Estado, en tanto integrador de la sociedad, es un elemento fundamental. Y muchas veces el Estado en sociedades desarrolladas no se ve el Estado. Tú no ves. Exacto. Pero está siempre en el trasfondo. La ley, el guardián, están ahí. Para. Y una misma ley con diferentes condiciones para. De manera tal que puedas tener diferentes estrategias. Una estrategia de desarrollo educacional en Trujillo va a tener que ser totalmente diferente a la de Nueva Madrid. Pero vas a tener una norma general. Entonces, no somos ni paternalistas ni neoliberales.
Bueno, quizá lo más importante de todo es que igual podemos hablar, ¿no? Cosa que no ocurría hace poco tiempo en este país, ¿no? Yo creo que en este sentido sí hemos cambiado y bastante, ¿no es cierto? Tengo una cosa extraordinaria por acá que ustedes quizá les van a sorprender, pero como está muy metido en este asunto del racismo, uno de los, aspectos más discutidos, criticados que ha habido en este asunto ha sido la publicidad, tal como se practica en el Perú, que es una forma de reproducir una sociedad que, aunque Julio deteste la palabra, es fundamentalmente excluyente, ¿no es cierto? Y, pero yo sé que en eso, en el fondo, estamos de acuerdo. Es decir, que mientras vivamos en un sistema, por ejemplo, que continuamente nos bombardea información sobre cuáles son los patrones estéticos valorizados y cuáles son los desvalorizados, porque los chicos de los llamados malditos de Narcomar fueron, como decía Guido, detenidos, maltratados, la policía no solamente los detuvo, les pegó, les hizo prometer que no iban a volver nunca a Miraflores. Uno de ellos nunca había ido a Narcomar, venía de San Juan del Lurigancho y nunca llegó a Narcomar porque la policía no se lo permitió. Y la policía, ¿por qué obró de esta manera? Y se enajó porque les estaban exigiendo éxitos en la seguridad, porque tenemos el ministro del Interior que tenemos, de mayor comentario, ¿no es cierto? Lamentablemente lo tenemos, pues ojalá no lo tuviéramos, ¿no es cierto? No en el sentido que diría Fritz, porque yo creo que sí necesitamos uno, y a gritos además, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, y entonces, bueno, hay una cadena ahí en donde terminan cuatro chiquillos que venían a conocer la coma, ¿no es cierto?, en la cárcel golpeados y haciéndoles prometer. ¿Por qué? Porque eran cholos con altos, ¿no?, y con celular. Entonces, ¿qué clase de país tenemos todavía? ¿Que pueden pasar estas cosas? No en algún lugar en el interior, entre comillas, sino en las inmediaciones de la coma. Pero entonces, las reformas, efectivamente, ¿no?, para a ver si logro entender un poco lo que ustedes han dicho, estamos en un gran cambio económico, mal que mal, creo que en eso coincidimos todos. Nuestro cambio político, como siempre sucede históricamente, creo, en todas las sociedades, Julio no me dejará mentir, viene después. Y en último lugar del tren vienen los cambios de mentalidad, ¿no? Creo que eso ha ocurrido históricamente en todas partes. Primero es el cambio económico, segundo el cambio político, y en última instancia el cambio de mentalidad, que es el más lento y el más renuente, y probablemente cuando somos, ojalá tengamos una sociedad, no se olviden que hace poco decíamos que era una sociedad inviable, ¿no? No sé si eso ahora no es cierto, pero por lo menos ya no lo estamos diciendo, si quiere eso ha cambiado, ¿no? Hace muy pocos años hablábamos de una sociedad inviable, ¿no? Creo que el Departamento de Estado nos había puesto en una de esas clasificaciones. Y ahora, bueno, me parece que ya hemos salido de ahí, a pesar de que las clamorosas desigualdades...
Y después de Hilade hemos ido olvidando, y después de lo que ha pasado en Moquegua, podemos considerar...
No, a eso iba, justamente, no podemos cometer ese error.
El último elemento en lo de Moquegua, que a mí me parece muy grave, porque creo que es el mismo que tiene que ver con el desorden del término, es el absoluto respeto por el derecho ajeno. Ya no es un problema de la ley, o de cumplir o no cumplir la ley, sino que actuamos sin tener la más mínima consideración por el derecho. Seguramente el derecho de los que reclaman el pueblo, porque bueno, entero, es legítimo. Pero para hacer ese reclamo, dejaron a Tacna de esa ciudad durante 10 días.
Pero por otro lado, Guido, ¿por qué harían otra cosa si eso es lo único que funciona? Ese es el problema, ¿no es cierto? Es decir, la única ley que está funcionando es esa. El ministro del Interior que hemos mencionado, le conocen la situación de los patrulleros, el problema de las municiones, y él le sigue en su cargo, ¿no es verdad? Y como dice ahí, ejemplo que tú conoces muchísimo mejor que yo, que en el Congreso, por ejemplo, ¿no? De congresistas que tienen a la empleada de asesora y este tipo de cosas escandalosas, y luego, si no hay una presión mediática, no pasa nada. Son inmediatamente, en cambio, al que sí están persiguiendo es a Fernando Ropilios, ¿no es verdad? Por haber hecho una licitación absolutamente impecable con esa tenebrosa organización llamada Proética, que se volvió multimillonaria gracias a la licitación de la tela de la policía, según dice Jorge Mufares. Entonces, claro, yo no veo por qué la gente tendría motivación para cumplir la ley. Por supuesto que la ley no está siendo introyectada ni respetada, y es un problema gravísimo el que no haya imperio de la ley para el Estado de Derecho. Pero, en efecto, esas son las reformas que yo llamo de segundo nivel, que son las políticas, y estoy de acuerdo contigo en que deberían ser simultáneas, pero no está pasando, ¿no?
Por eso es que estamos creciendo sin querer queriendo, como esta comienza. En realidad, no hay un programa integrado, entonces tú ves una brecha enorme. Hace poco salió el ranking de competitividad anual de Davos, y en Perú es una cosa sui generis. Está en el quinto superior del mundo en tema de manejo macroeconómico, estrategia económica, libertad de capitales, y está en el absolutamente último lugar en educación primaria, en tema de infraestructura, en tema de poder judicial. Entonces, tú ves claramente que es un país dividido por la mitad, donde se hicieron las cosas durante una década, etcétera, con convicción a caminar muy bien las cosas, y ahora está haciendo nada. Y tienes hoy en día que estás en un país en el último lugar en educación y uno de los primeros lugares en manejo macro. Es decir, eso no se ve en ninguna parte del mundo. Y eso es porque hacemos las cosas sin convicción. Entonces elegimos gobiernos esperando que no hagan lo que van a plantear, con la esperanza de que siga el esquema, pero no quiero decir que creo en el capitalismo. Entonces lo promuevo, pues no lo digo, y por otra parte tampoco tengo una política integral para poder solucionar los temas sociales, para poder solucionar la incapacidad del Estado. Entonces, lo que va a ocurrir aquí, lamentablemente, ustedes lo ven muy impacientes con la situación actual del país, es que este proceso, que es el lógico, primero es el desarrollo económico, después político, y eventualmente el desarrollo social, se hace cada vez más largo, y necesariamente por la incapacidad que tienen los gobiernos de hacer las cosas bien. Entonces, al final, lo que debe haber sido 10 o 15 años de desarrollo para llegar a una situación de desarrollo social, luego un buen esquema de desarrollo económico, acá se va a convertir en 30 o 40 años. Pero el peligro es qué ocurre con esos bolsones que van quedando en la calle. No es un tema, y ahí es donde nuevamente tienes que buscar forzar las reformas para que como ciudadanos exija que cumpla su trabajo, ¿no? Yo en eso creo mucho, por ejemplo, en la cultura anglosajona, en el concepto de la cultura del contribuyente. Yo pago mis impuestos y les digo que la gente trabaje. Yo, por ejemplo, me parece un escándalo espaldas a Guido. Ahora, bueno, no, podríamos que lo tuviera que dar. ¿Por qué? Que nadie quiere hacerle nada a Guido, a sus acreedores, ¿ya? Pues, no, que ver con una función pública. Acá no, acá el Estado cree que es propietario y el ciudadano está marginado. Ni le rindo cuenta, ni encima de conflicto sus ingresos, y son altos los impuestos en el Perú, un chepazo para el poco que pagamos, ¿no? Nosotros pagamos impuestos europeos en el Perú y tenemos servicios públicos africanos. O sea, eso es clarísimo. Y la gente está contenta. Acá no es la cultura contribuyente que soy Estado, yo te exijo a ti que cumpla tu función. ¿Y de cuánto gastaste en el Guachimán ese, en el Guarrepala? ¿Y por qué? ¿Qué motivo hay? ¿Y por qué tenemos la mitad de la policía de Lima protegiendo funcionarios públicos en vez de estar protegiéndonos a los ciudadanos? ¿Por qué me pagan en una esquina para que pase un ministro o que pase un, no sé quién, presidente del Congreso o lo que fuera? ¿Por qué? Se dio todo mi dispuesto de estar parado a los míos. Es decir, ahí es donde viene lo que nosotros debemos hacer, es exigir eso. No sé cuándo tomará, pues, pero al final de cuentas las sociedades evolucionan. Hace, como dices, 15, 20 años tú hubieras dicho que la situación que estamos hoy en Perú no parecía factible, ¿verdad? Las historias en la década de la final de los 80 hubiera sido un país dividido, un país en guerra civil abierta, había incluso esas historias, bueno, en el sur se va a Bolivia, Chile se iba un pedazo, es decir, Perú quedaba dividido, era un país sin ninguna viabilidad. Hoy día está en un país con viabilidad. Entonces, es factible, es posible hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que tratar de impulsarlas. Ahí es donde yo creo que lamentablemente no tenemos el sistema político que nos permite forzar a los políticos a hacer las cosas que debían hacerse, ¿no? Cada 5 años los eliges, cada 5 años vienen, te tratan de seducir, te sacan el voto y después a los 5 años regresan. No hay mecanismo para que permanentemente los tengas bajo algún tipo de control, los guíes a que cumplan su trabajo o que dejen de trabajar, se tira los jóvenes, ¿sí? Creo que esas son el tipo de reformas políticas que harían al país mucho más libre de lo que estamos haciendo ahora, ¿no?
Bueno, pero ¿y cómo se le pone el cascabel tal?
Por ejemplo, es un escándalo de la reforma constitucional. Hay que salir a la calle.
No se paraliza.
Hay que salir a la calle. La gente. ¿Cómo puede estar un árbol electorero para reforma constitucional?
Es un escándalo. En este momento hay 20 propuestas de reformas electorales. Ninguna va a salir. Porque a los políticos no les interesa que salga. Obviamente porque afecta a sus propios intereses. Tiene que venir alguna presión de fuera para hacerlo. Bueno, pero para eso, ¿dónde está la presión? Decir, yo estoy totalmente de
según Coquille, por presión mediática que fueron sancionados el Tlanachaya y Tura Benítez, yo tengo una impresión distinta. Eso creo que fueron sancionados porque era escandaloso lo que habían hecho. No había manera de grabar. Pero en todo caso, la presión.
La presión mediática, no, obviamente fue ruido, pero ya sabes a quién me estoy refiriendo, me había asegurado que no pasaba nada.
Exactamente, bueno, en el caso de Tula Benítez hubo efectivamente esfuerzos para que no se le sancionara, pero yo creo que el cascabel al gato es esto, y comenzar a darnos cuenta que estamos de acuerdo y que se necesita, yo tenía mi listado de reformas para proponerse esto.
Falta para las elecciones.
Que no juegan. Algunas generan efectivamente las sonrisas de los interlocutores. Por ejemplo, yo creo que deberíamos ir, Henry Pina acaba de publicar un libro sobre reforma política, en donde dice algo así como, el Perú ha sido, es y será presidencialista. Yo me niego a aceptar eso como presidente. Yo quisiera ir hacia un régimen más parlamentario. Con este parlamento, esa gente de una cantidad, no puede estar loco. Pero sí, es decir, yo creo que hay que despresidencializar la institución de la presidencia de la República, hay que hacerla más institucional. Elegimos cada 5 años a un rey que no tiene responsabilidad ni política, ni penal, por supuesto, y que dirige la Fuerza Armada, la política exterior, que compra. Tendría que haber un primer ministro, no necesariamente que salga del Parlamento, pero con facultades de gobierno.
Y bueno, eso prometió Ana García.
Perdóname, este Parlamento, o este, o uno similar a este, se sacó de la manga a Valentín Paniagua y tuvimos lo que tuvimos. Eso es lo que hubiera sucedido en un régimen parlamentario. Pero en todo caso, creo que hay que ir al voto facultativo, eliminar el voto preferencial, creo que hay que ir a la renovación por mitades. En 5 años no se puede por tercios. Si fuera, pero por mitad del Congreso, con lo cual diga, y se elige o no, creo que hay que ir a instituciones electorales más pequeñas, hay que vincular a tu electorado, y lo de las circunscripciones uninominales es muy complicado, pero quizá digamos en el 50% de la representación nacional de distritos uninominales.
¿Por qué sería complicado?
Porque pueden desaparecer las minorías en distritos uninominales. Si solo tienes eso como régimen, ahí puede. No se va a ir en el Reino Unido. El otro 50% debería ser regional cuando haya regiones, pues no estos 24 departamentos convertidos en regiones por obra y gracia de nuestro amigo Alejandro Toledo. No, la lista es mucho más larga, no voy a
cambiar de canal la gente, güey. Yo
pienso en la lista mucho más larga. Yo ya me había perdido en circunscripción uninominal. Que vendrá ahora. Dice, es parte del problema también, ¿no? La desconexión que hay entre, digamos, el electorado y el Estado, ¿no? Es decir, estas discusiones sobre la Constitución, por ejemplo, no le interesa.
Claro. Eso la gente no se da cuenta de la importancia. Yo creo que, por ejemplo, debería alinearse la línea bancaria de manifestación pidiendo el voto facultativo, porque es un atropello. Cuando la gente se muestra, se debería salir, cierra. A la hora que lleve una manifestación al Congreso, lo votan. Ahí sí, están todos a favor. Esa es la única manera de hacer.
Ese realmente es un sueño. Oye, pidiendo votos
para yo tengo que estar en tema mañana con los papeles en la U, sacamos a toda la tribuna, ¿no? Pero vamos a
personas que son nietos de migrantes y
que viven, son conícolas, como dice Marco Aurelio de Negri, ¿no? Era el 80% de la clase, ¿eh? El 80% de la clase eran nietos de migrantes en la San Martín de Porres, universidad privada, pagada con extraordinarias instalaciones, no, sí, sí, y que estaban ahí. Entonces yo creo que sí hay una movilidad social.
Lo que pasa
es que no, es muy
marcada la
no hay, yo he dicho que aparentemente, estadísticamente, no es significativo. Que tú puedes tener 10.000 muchachos que han subido, probablemente, pero 10.000 entre 27 millones no tienen ninguna significación. Por eso he dicho significación estadística. Que hay movilidad, pero por supuesto que hay movilidad con 6 años a 7%, es obvio que tiene que haber sectores que suben, qué sé yo, hijos de cocaleros y nietos de cocaleros que están en sectores universitarios. Todo eso da, al fin y al cabo, la cantidad de hijos de mafiosos que entraron en Harvard, fue un número importante. Y eso será siempre.
Tienes una gran confianza en la mafia, por lo que veo. Has generado, digamos, una cantidad de estudiantes universitarios,
que los últimos 15, 20 años es el periodo más movilidad social que había en el Perú.
Ah, sí, pero por supuesto. No.
Porque si mira los 3 años anteriores, prácticamente no había.
Perdón.
Había estancamiento económico y estancamiento social.
No,
ahora, al margen de que se esté dando en una región y más que otra, porque viene una disparidad en crecimiento
regional. Y para esos que vienen a Lima.
Pero se está dando de una manera que no se había dado nunca.
Sobre eso también es absolutamente cierto. Digo que no sé. Si es que estadísticamente es significativo, que es un lío que dice, que hay un montón de movilidad, que hay un montón de gente. Mira, yo he sido profesor de San Marcos, entonces he podido observar esta misma cosa. No, sobre eso no hay la más mínima duda. El problema es si es que hay un techo en el cual las expectativas estrellan para mucha gente. Pero en fin, eso algún día tendremos
que tener amigos que van del Perú. Cada año tiene más techo,
350.000 al año, 1.000 al día.
1.000 al día, 1.000
al día.
Sin embargo,
el único indica que debe tener plata para poder salir de eso.
No,
gente que se va, gente que se va y no regresa.
Salen a buscar y no regresan.
Y no vuelven.
No digo que
pero
pagar el viaje.
Que remetan 3.000 millones de dólares al año.
Pero de todas maneras yo creo que la percepción que tienen los jóvenes ha variado, ¿verdad? Fíjate, no necesito estadísticas, yo lo percibo. Hace pocos años, y no me es grato reconocerlo porque me preocupa que hagan así, que es mérito suyo, los jóvenes estaban todos desesperados, todos se querían ir. Creo que el 90% pensaba que el Perú era un país que no tenía ninguna posibilidad de futuro, ¿no es cierto? Y mi amigo Tony Zapata me dijo, nos estamos quedando solos, los viejos en el país, ¿no? Y era una cosa aterradora, efectivamente. Yo creo que eso está cambiando, no obstante, no me parece que sea un momento para bajar la guardia, sino al contrario, para profundizar algo, ¿no? Algo, acelerar algo y aprovechar sobre todo este momento, a pesar de todo, extraordinario. Pero me temo que desde arriba lo que está viniendo es, en efecto, un ejemplo y unos símbolos deplorables, presidencialistas, autoritarios, corruptos, y no es posible democracia, creo yo, sin, efectivamente, transparencia, sin libertad de elección, sin reformas profundas de un Estado tremendamente ineficiente. Pero me parece que también tenemos mejores condiciones que nunca, a pesar de todo, para comenzar la chamba, ¿no? No sé qué piensas tú, Julio.
Sí, pero al mismo tiempo yo creo que los pronósticos de conflictos sociales se van a intensificar. Yo creo que se van a intensificar por varias razones. Lo de las expectativas es obvio, las desigualdades se van a profundizar, como es obvio, entre los que estén bien educados y los que no estén bien educados, en fin, los que estén viviendo en la costa y los que estén viviendo fuera. Pero después hay un par de elementos conflictivos que curiosamente no se ha tomado en cuenta. Uno, para poner un ejemplo, una ilustración, Humberto Rodríguez escribe en Perú 21 un artículo sobre los tamales y las tamaleras. Y entonces dice las tamaleras del Rímac
odian a Metro porque les ha quitado. Se ha venido a... Hay un par de historiadores que dicen que durante el siglo XIX no fueron los obreros, como pensaba Marx, las fuerzas más radicalizadas contra el capitalismo. Fueron los artesanos, los pequeños comerciantes, los arrieros, etcétera, que eran la gran fuerza anticapitalista. Y aquí yo lo que me temo es que aquí se está dislocando muy fuertemente esta sociedad, y que va a haber por todos estos excluidos que se van a encontrar que no tienen chamba. Es decir, yo recuerdo en el barrio antes teníamos los zapateros remendones, gente de esa naturaleza que fueron barridos por el mercado. Y yo lo que creo, y eso se ha visto en cada lugar, en cada uno de los Limas, en cada uno de los conos, que los mercadillos son suplantados. Y ahí donde trago, desaparecieron los vendedores ambulantes. Y esto es únicamente como una ilustración. Muchos de los problemas con las minas, creo, subrayo, se debe a que los campesinos tienen pánico de cambiar su estilo de vida. Y eso es una cuestión que es terrible. Todas esas acusaciones de que son comunistas, agitadores, qué sé yo, también tienen que ver con gente que simplemente quiere guardar su estilo de vida, sus certezas, sus certidumbres, sus tradiciones. Y viene el capitalismo, y el capitalismo, si es que algo hace, es dislocar las formas tradicionales de existencia. Gente que se encuentra con que la familia y los chicos ya no respetan a los padres como antes se hacía, que el padre ya no tiene la autoridad. Es decir, estamos hablando de una profunda transformación de sociedades tradicionales. Y aparte de todo lo que hemos dicho, las desigualdades, las expectativas, yo creo que estos elementos también nos aseguran profundos cambios. Lo de NAPU, estás hablando que es una amenaza terrible para cantidad de gente que durante años ha vivido segura con determinados niveles. Bueno, 1,000 personas. Y la historia que tiene un poder corporativo enorme.
Pero para tener el status quo siempre es más cómodo, ¿verdad?
Pero claro.
Pero eso es lo que se le dio en la pobreza que tuvimos 30 años.
Pero yo no lo estoy justificando, estoy reconociendo su existencia. Hay poderes corporativos. Piensen los médicos, ¿no? Piensen las enfermeras. No. O piensen los escribanos del Poder Judicial.
O piensen en su templo,
maestro. O en su
templo. Es una causa justamente
son
de educación pública.
Todos esos poderes corporativos que se enconchan para protegerse contra las amenazas de las transformaciones que se les vienen encima.
Y van en contra de la libertad de
la
prensa. Porque justamente atacar a esos es proteger la libertad de la mayoría, que es lo que uno buscaría.
Pero ellos son los que tienen poder corporativo y tienen el poder real.
Siempre va a haber alguien con poder a cual hay que atacar.
Piensa que en el caso del magisterio, estás hablando de 350,000 maestros, que debe ser alrededor de 1,500,000 de personas.
Exacto.
Entonces, no es que estés hablando de poca cosa. Entonces, el problema es cómo con esa gente, y consciente de esa gente, van a ser las transformaciones. Porque lo contrario, y aquí es donde yo quería entrar, cada vez que en el Perú hemos tenido un empujón de desarrollo, ha sido bajo un régimen autoritario. Podría, Velasco, Fujimori. Y las tentaciones autoritarias son muy fuertes. Por eso es que esto es importante. Porque si es que vamos a tener cada vez más conflictos sociales con este Estado y con esta sociedad, las tentaciones para barrer con las supuestas resistencias van a ser muy fuertes. Y tienes a un presidente de una que tiene una boca que es realmente de una prepotencia. Tiene la prepotencia del converso, del converso religioso y del converso económico. Y entonces esto no es poca cosa, esto no es anecdótico.
Es decir, aquí ya debe haber fuerzas. El general Donaire saliendo a dar explicaciones.
No dar explicaciones.
Y encima de comenzar a hablar tranquilamente y pasando por encima el ministro de Defensa. Son señales, son globos de ensayo.
¿No crees que estamos justamente en ese momento de desarrollo económico y debemos forzar justamente la transformación política para traer más transparencia y evitar?
Pero por supuesto.
Pero ahí nuevamente donde el centro laboral de Huilo no nos ha funcionado fue con ese rechazo a la reforma constitucional, y hay que volver a ponerlo en el tapete y hay que insistir con él.
Pero me parece importante lo que está diciendo, porque efectivamente la reforma tiene que ir.
Si no, estamos siempre
contra el debate sobre la reforma. Quizá el próximo conversatorio al que nos invite Moisés pueda hacer la reforma para contarle a Coqui lo que quiere decir al distrito uninominal.
Pero es cierto que hay una circunscripción. Hay una vocación autoritaria. Y ahora combina el militarismo tradicional con el socialismo autocrático, ¿no es cierto?
Y se aconchaban por abajo, y no hemos mencionado los peligros que para la democracia supone la existencia de gente como Chávez y sus seguidores en nuestra latitud.
Pero yo creo que yo puedo, no sé si cerrar por el culo, cierto, pero yo tengo una frase de Mario Guamán que la uso así porque es mi lema, que dice: la democracia no es la justicia social, pero es la única forma de conquistar la justicia. Eso lo dijo hace 4 años. Ojalá que la siga.
En efecto, Julio tiene razón, ya nos toca cerrar. Yo tenía miedo de que Julio sea el último y que nos deje con un mensaje absolutamente apocalíptico.